intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que en un momentito más se las dará a conocer nuestra conductora, también compañera conductora y productora de este programa, Lucía Castillo. ¿Cómo estás, Lucía?
Hola Lupita, ¿qué tal? A ti, a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, muy buenas tardes. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como en Twitter como @sóricosingénero y en Facebook, YouTube y Spotify, donde pueden escuchar nuestros podcasts a la hora que ustedes lo deseen. Estamos como Sóricos Sin Género de Dudas.
Ahí están las maneras, formas que tiene de ponerse en contacto con nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, complicado, que estamos viviendo en la ciudad, en el estado, en el país, el tema de las desapariciones. Pero antes de entrar en materia y de hablar con nuestra entrevistada del día de hoy, pues vamos con las notas de género, Lucía.
Hoy vamos a hablar un poquito como del contexto electoral que estamos viviendo y que está por concluir este próximo 6 de junio, y es que según una nota del Economista, en su recuento por sexenio desde 1979, Consulta Mitofsky muestra cómo ha aumentado la participación de las mujeres que aspiran a convertirse en gobernadoras. En las últimas 4 décadas, la cifra de aspirantes mujeres aumentó de ser 3, que aspiraban a la gubernatura, a ser, esto en el gobierno de López Portillo, a 56 en la actual administración del presidente López Obrador. Este 2021, en 8 de los 15 estados donde se renovará la gubernatura, existe mayor posibilidad de que una mujer resulte ganadora de la elección. ¿Cómo ves, Lupita?
Pues ojalá, ya es tiempo, ¿no? Ya es hora y ya es tiempo. Es una deuda pendiente que existe y que, bueno, pues hace falta recuperar esos espacios para las mujeres. Las mujeres en México comenzamos a ser consideradas ciudadanas apenas en 1953, es decir, apenas entonces se reconoció la ciudadanía plena con el derecho al voto, a votar y ser votadas, y desafortunadamente no ha sido posible la presencia y la participación plena de las mujeres en todos los cargos de elección popular, mucho menos en los, digamos, de mayor importancia para presidencia de la República, las gubernaturas, etcétera. Entonces, esperemos que esta elección marque la diferencia.
Yo estuve leyendo información relacionada con los Altos de Jalisco, por ejemplo, y me llama mucho la atención que en uno de los municipios que tienen mayor participación de mujeres en esta contienda electoral para buscar ser alcaldesas es Cañadas de Obregón. La mayoría son, creo que son como 8 candidaturas, de las 8, 6 son mujeres. ¿Cómo ves? Interesante.
Muy interesante, claro, pues estaremos muy pendientes, ¿no?, observantes de qué es lo que ocurre ahí.
Pasemos con la siguiente información para entrar en materia del tema de este día. Esta es una nota lamentable, una nota muy fuerte que estuvo circulando esta semana. Hasta ahora son 16 los jóvenes pertenecientes a la comunidad de la Universidad de Guadalajara que son parte de las 12,628 personas desaparecidas y desaparecidos en Jalisco, según informó el Canal 44. Esta semana, tras el homicidio de José Alberto, Ana, Karen y Luis, ellos hermanos de apellido González Moreno, se realizaron distintas manifestaciones en las que participaron familiares y amigos de personas desaparecidas y víctimas de violencia en esta entidad. Una de las protestas fue la convocada por la Universidad de Guadalajara el martes, que partió rectoría rumbo a la glorieta de las y los desaparecidos, con una afluencia de más de 10.000 personas. También este mismo día, este día de la manifestación por la paz y la justicia, el 11 de mayo, fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, que será presidido por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. El comité forma parte de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco, con la cual se busca dar celeridad a la búsqueda de las víctimas de este delito, y que fue aprobada el pasado 25 de febrero en el Congreso local. Y tenemos a una invitada muy especial para platicar de este tema hoy, ¿verdad, Lupita?
Sí, así es. Se encuentra con nosotras Alejandra Maritza Cartagena López. Ella es abogada feminista, es integrante del CLADEM y académica del ITESO, colabora en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí encantada de compartir con ustedes.
Bueno, nosotras también encantadas de compartir contigo. Lástima los temas de los que tenemos que hablar, ¿no? El tema de las desapariciones. Tú eres una activista que desde hace muchos años estás poniendo el dedo en la llaga sobre este tema de la desaparición de personas. Has formado parte de diversos procesos, tanto a nivel nacional como local, respecto de la creación de la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de las propias leyes, es decir, de toda la estructura y el andamiaje jurídico institucional para la búsqueda de las personas, pero también en el acompañamiento de las familias, ¿no? Entonces yo creo que pues eres una voz calificada para hablarnos de este tema, que además resulta muy doloroso, ¿no? Es muy, digamos que no es solamente un tema de en la defensa de los derechos humanos, sino que ya cuando estamos cerquita de las víctimas, pues esto nos toca el corazón, Ale.
Sí, efectivamente, Lupita. Bueno, yo durante muchos años he estado trabajando en el tema. Es un tema personal, como saben, mi madre y mi abuelo son desaparecidos de los años 70, entonces, pues bueno, la vida me fue poniendo en este camino, que es un camino sumamente doloroso, solo, complicado, ¿no? Y con una gran criminalización frente a la narrativa del Estado de que por algo desaparece, ¿no? Ahora nos encontramos en un contexto diverso al de los años 70, pero sin duda alguna un contexto muy complicado y un contexto donde definitivamente con estas tres últimas desapariciones de estos jóvenes, de esta jovencita, pues bueno, me parece que como sociedad nos ha movido mucho, porque al final del día pues parece que ni en la casa estamos seguras, ¿no? Ni siquiera en nuestro hogar, en nuestro espacio privado estamos seguras cuando un comando armado con toda impunidad puede entrar, sacarte de tu domicilio, tener un recorrido según lo que se presume donde fueron encontrados los cuerpos de estos hermanos y hermana, más de una hora, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que pase eso, que no haya sido detectado por las cámaras? Entonces, me parece que sin duda alguna estamos en una situación muy complicada y muy dolorosa para el Estado, para el país, ¿no? Y esto hablando solo de uno de los cientos de casos que suceden, ¿no? En abril nos enterábamos de otro caso de cuatro jóvenes, tres chicas y un jovencito que fueron también a las 4 de la tarde, pues se los llevaron de Polanco, de la colonia Echeverría. Entonces, es muy complicado lo que está pasando y lo que estamos viendo es un Estado que se ha quedado, parece que en shock, parece que no le toca, ¿no? Ha quedado debiéndole a todas las víctimas y sin duda alguna a la sociedad, quienes estamos esperando acciones contundentes para no solo atender la problemática, sino sobre todo para prevenirla.
Uno de las temáticas a abordar hoy, Ale, es precisamente el contexto de la ley de desaparecidos, de personas desaparecidas, en el que tú, junto con organismos de la sociedad civil, participaste, ¿no?, para su elaboración tras un buen de tiempo en el que se pospuso su aprobación en el Congreso. Por fin en febrero se logra la aprobación y justo el martes se instala el comité. ¿Por qué justo este martes que fue de la marcha? ¿Fue casualidad o ya se había programado para ese día? ¿Y qué funciones va a tener este llamado Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y por qué es el gobernador de Jalisco quien lo preside?
Sí, bueno, es el Consejo Ciudadano. Sus atribuciones y conformación están dentro de esta ley que efectivamente, como dices, trabajamos durante, pues estuvo durante más de 2 años solicitando a la autoridad que cumpliera con sus obligaciones conforme a los artículos transitorios de la Ley General. Finalmente, gracias al trabajo de organizaciones civiles, pero sobre todo de los colectivos de personas desaparecidas, se logra que se tenga esta ley, ¿no? Una ley ya avanzada, una ley que borra completamente el hablar de persona no localizada, que incluso la propia ley general lo tiene aquí. Logramos que no estuviera no localizada porque sabemos lo que significa en el propio lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de no localizada, pues no hay la presunción de un delito, por lo tanto nadie la está buscando, ¿no? Entonces se quedó solo persona desaparecida. Entonces, pues bueno, parte de los transitorios dentro de esta ley que se trabajó en el Estado, pues era la creación del Consejo Ciudadano, ¿no? Como te decía, pues la ley nos habla claramente quiénes deben de conformarlo y cuáles son las atribuciones de la misma. Y sí, decirlo que no, pues sí, fue una casualidad porque esto ya estaba planteado, los momentos en que se iba a tomar protesta y los momentos en que se iba pues a tener sus primeras reuniones y bueno, por desgracia, no se vincula, por desgracia pasa al mismo tiempo que esta noticia tan dolorosa como fue encontrar sin vida a estos tres hermanos, ¿no? Entonces, pues sí, fue casualidad, ¿no? Una triste casualidad frente a esto donde, híjoles, yo la verdad es que sigo en shock, sigo pensando qué tanto como sociedad hemos dejado al lado el no acompañar a las víctimas de esta grave violación de derechos humanos que ahora cada día nos es más cercana, ¿no? El ignorar la problemática, pues ya vimos que de ninguna manera nos puede eximir de que podamos vivirla, ¿no? Cada día está más cercana y bueno, ahora le pasó a esta familia, a estos chicos, que yo creo sinceramente que no podemos acostumbrarnos a este horror, pero sobre todo no podemos dejar de que siga pasando esto, ¿no? Cuando pasó lo de los tráilers, lo de estos cuerpos que estuvieron deambulando por el estado, la zona metropolitana, yo pensé, no puede pasar algo peor, ¿no? Y cada día pasa algo peor, ¿no? Entonces creo que es momento de que la sociedad volteemos y exijamos a las autoridades que hagan su trabajo, que lo hagan bien, ¿no? No queremos despedir a nuestros hijos enfermos, no queremos estar en casa y que se lleven a nuestras hijas e hijos.
Ale, nos has hecho un recordatorio de varias situaciones que creemos que son como lo último, lo peor que pudo haber pasado o que puede haber pasado en una ciudad, y sin embargo siguen pasando cosas terribles, ¿no? Eso de los trailers, del horror que ya dabas cuenta, ¿no? Este asesinato de los tres hermanos, bueno, una serie de situaciones y qué más, qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué sigue para que cambien las cosas, para que deje de suceder? Fíjate que a mí me ocurre algo como un encuentro de emociones con el tema de las leyes, de las estructuras, de este andamiaje que decía hace un momento de búsqueda de personas. Y yo digo de verdad, o sea, qué bueno que se estén generando otros espacios. Yo misma he participado junto contigo, junto con otras compañeras, colegas, he sido parte de esos procesos y me genera muchos sentimientos encontrados porque por un lado digo, qué bueno que se creen estas estructuras y ese andamiaje jurídico, ¿no? Que existan normas, leyes que les puedan dar certezas a las familias que buscan, pero también que en el caso de una desaparición, y ahorita nos vas a hablar un poco más de eso, que puedan tener un mínimo de seguridades jurídicas ante un hecho de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si el marido era el proveedor, era el jefe de la familia, y de pronto ellas se quedan sin esa persona, y si era trabajador del Estado, bueno, pues ahora hay otras condiciones que les permitirán, digo, esas pequeñas seguridades económicas, por lo menos durante un mínimo tiempo, en lo que están buscando. Pero también te digo, me genera esos sentimientos encontrados, porque yo digo, en lugar de que estemos generando todo ese andamiaje jurídico, institucional, etcétera, pues lo mejor sería que no desaparezcan, o sea, que generemos todas las condiciones necesarias sociales para que no desaparezca ni una sola persona, ¿no?
No, sin duda alguna, ¿no? Yo lo comentaba hace rato, ¿no? Tenemos que apostarle a la prevención, no podemos seguir, por más leyes de avanzadas que tengamos, por mejor mecanismos, fiscalías, comisiones, por supuesto que la prevención debe de ser lo que nos mueva, lo que nos llame, ¿no? No podemos seguir hablando de más de 12.623 personas desaparecidas en el estado y solo hablando de quienes denuncian. Como sabemos, hay una cifra, de personas, sobre todo en el interior del estado, que no han denunciado por miedo, porque saben quiénes se los llevaron y esos que se los llevaron son autoridades, ¿no? Entonces, me parece sin duda alguna que es una deuda pendiente del estado y pues estas leyes también hablan pues de atender la problemática, pero también de llevar a cabo acciones, las acciones necesarias para prevenir la problemática, ¿no? Y también decirlo claramente, no solo le toca a las fiscalías empezar a proponer política pública de prevención, sino tocaría de manera transversal, ¿no? Vemos que cada día quienes más desaparecen son las y los jóvenes, ¿no? Entonces también ahí tendríamos que tener claridad quiénes desaparecen, por qué los desaparecen, quiénes los desaparecen, ¿no? O sea, creo que es necesario georreferenciar y creo, Lupita, que tú lo sabes muy bien, la importancia de que podamos georreferenciar para que podamos proponer acciones transversales que realmente puedan prevenir todo lo que está pasando en el estado, en el país, ¿no? También hablando que somos primer lugar en cosas clandestinas y en el número de cuerpos que se encuentran en ella, ¿no? El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene 1818, si no me equivoco, cuerpos sin identificar, ¿no? Entonces también estamos en una crisis forense complicada, que ha sido superado el propio instituto frente a esta problemática de homicidios y de cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas.
Es Ale, y justo platicaba con algunas compañeras periodistas de cómo hasta hace unos 5 o 6 años veíamos una situación de violencia muy fuerte en Ciudad Juárez y la veíamos como algo muy lejano, ¿no? A Jalisco. En Jalisco no pasa, en Jalisco no es, o por lo menos la violencia no parecía tan evidente, la inseguridad va recrudeciendo pues ya en el estado, y eso que veíamos lejos o imposible de pasar aquí, pues ahora está aquí y sí, como también mencionaban, cada día es peor, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a un corte de estación, regresamos en un momento más, estamos con la abogada feminista Alejandra Cartagena y ahorita regresamos aquí a Sórico sin género de dudas.
La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico.
Ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Les agradecemos que sigan con nosotras. Estamos hablando hoy de un tema que nos debe no solo preocupar, sino ocupar, el tema de las desapariciones en el estado y de otras problemáticas. Estamos hablando acá con la abogada feminista Alejandra Cartagena. Ale, bueno, le decimos de cariño porque es amiga, compañera nuestra. Ale, también además de esta cuestión de las desapariciones, pues está el tema de los feminicidios, ¿no? Muy presente. También en agudizándose en estos últimos meses también, ¿no?
Sí, bueno, también es una problemática que tampoco ha sido atendida de manera transversal, a pesar de que tenemos años años y años en el proceso de alerta, ¿no? Que se tienen dos informes de recomendaciones como muy claras que se le plantean al Estado de qué debe hacerlo, cómo debe hacerlo y pues parece que no han entendido, ¿no? Hubo cambio de gobierno, bueno, seguimos esperando realmente acciones que impacten en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? A la fecha, creo que al día de ayer llevamos 92 mujeres asesinadas, entonces, pues esta problemática sigue aumentando y siendo muy grave, y solo hablando de feminicidios, porque si hablamos de violencia sexual, de acoso, de desapariciones, pues bueno, imagínense la magnitud de la problemática.
Sí, fíjate que yo leía una columna de también, que es nuestro colega acá en la radio universitaria, Rubén Martín, respecto de este estado fallido. Decía, pues no es un estado fallido, es un estado funcional, ¿no? Le funciona muy bien al sistema, está funcionando perfecto entre estos cárteles, entre narcogobierno, en esta, pues, esta imbricación que hay entre la delincuencia y el Estado mismo, y esto es funcional. Bueno, pues justo eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que funcione, pero de otra manera.
A mí me surge una duda de cómo es que se realiza el recuento de las personas desaparecidas, de los casos de feminicidios, que los datos, pues, si bien son personas detrás de estos datos, pues son muy, muy importantes y muy relevantes para el trabajo y la exigencia hacia el gobierno, ¿no? Pero ¿cómo se da este recuento? ¿No es por parte exactamente de las autoridades de Jalisco? ¿Es un trabajo conjunto de las colectivas, de las asociaciones? ¿O cómo se llega a esta cifra, contando también esto que menciona Sale, que no todas las personas denuncian la desaparición de su familiar, incluso el feminicidio o cualquier delito, luego por miedo no llega la denuncia, ¿no?, al Ministerio Público, a las autoridades correspondientes?
Bueno, en el caso de desaparición, en el caso de Jalisco, tenemos la plataforma de Sitzobi, que es una plataforma que el Estado cada mes nos va informando de cuántas carpetas de investigación tiene, ¿no? Cuántas de mujeres, cuántas de hombres, de qué edades, cuántas han sido localizadas, ¿no? Y además tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y este registro, pues, son denuncias también que es llenado por el Estado, pero además donde también las familias, las víctimas indirectas, pueden ir informando del número de personas desaparecidas, de que si tienen algún familiar desaparecido.
En los protocolos que existen para ya oficializar la búsqueda, de pronto son un poco tardados, ¿no? Bueno, yo he sabido que si tú denuncias una persona, un familiar desaparecido, en el Ministerio Público, en la Fiscalía, te dicen que no está desaparecido hasta después de 48 horas o unas horas más. Bueno, platicarnos, Ale, de este protocolo de denuncia y a partir de la ley y del trabajo de ustedes como activistas, ¿ha cambiado este protocolo o qué es lo que falta hacer también para cuando alguien acude a denunciar que no caiga en la revictimización?
Bueno, primero decirles que nunca ha existido protocolo, ley, nada que diga que se tiene que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida, ¿no? Ese ha sido una muy mala costumbre de las fiscalías, ¿no? No iniciar la búsqueda, pero criminalizando a quienes han desaparecido, ¿no? Entonces, tenemos sentencias como la sentencia de Campo Algodonero, que es muy claro en referir, ¿no?, que pues las autoridades criminalizan, hay una violencia institucional a quienes denuncian las desapariciones, pero además de que las 72 horas son las más importantes para buscar a una persona desaparecida, ¿no? De ninguna manera podemos aceptar que la autoridad nos diga que se tiene que esperar 72 horas. La búsqueda, después de esta noticia criminal que tenga la autoridad, la comisión o cualquier autoridad, de manera inmediata tiene que empezar la búsqueda, ¿no? En el caso de mujeres, pues tenemos el protocolo ALBA, que es este mecanismo, que también es parte de las recomendaciones de la sentencia de Campo Algodonero, que de manera inmediata tiene que empezar a buscar a niñas y mujeres, generar una cédula de búsqueda y activar a todo el comité técnico, que es parte del protocolo, para la búsqueda, tanto en carreteras, aeropuertos y por todo el estado, para buscar a quien está desaparecida, ¿no? Entonces, el que nos digan todavía las autoridades que tenemos que esperar, pues es una mala práctica que debe de ser denunciada, porque pone en riesgo la vida y la integridad de la persona que está desaparecida.
Oye, y precisamente con eso, luego les dicen a las familias que no lo divulguen, que no den difusión sobre la información del caso. Es cierto, y aquí hay que señalarlo, que el tema de los teléfonos tiene que ser el teléfono institucional, el teléfono de la Comisión de Búsqueda, alertar a las familias para que no proporcionen sus teléfonos particulares, porque se da un fenómeno también terrible dentro de todo este contexto, que es el tema de la extorsión.
Sí, decirlo. Cuando pasa la desaparición, pues por supuesto que frente al contexto que estamos viviendo, pues las familias se desesperan y suben una ficha y ponen sus números telefónicos, ¿no? Eso no debe de pasar, hay que poner los números institucionales, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas quienes lucran con ello y extorsionan a las familias, y claro que hay familias que frente a la desesperación dan el dinero, ¿no? Pero no solo eso es la extorsión, sino que torturan psicológicamente diciéndoles que lo que van a hacer con ellos o lo que están haciendo con ellos, ¿no? Entonces es una situación muy fuerte, muy grave. Por eso es importante, primero, que denunciemos de manera inmediata a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, a la Comisión de Búsqueda, y proporcionemos todos los elementos que tengamos, ¿no? Pero además exigirles que hagan su trabajo, que empiecen a buscar, que se solicite la sábana de llamada, la geolocalización del celular, si la persona tenía celular. Parte de lo que nosotras incluso a veces hacemos es un recorrido en el último lugar donde nos dicen que la vieron o que lo vieron, o el lugar donde sabemos que fue llevada, fue privada de su libertad. Entonces vamos, vemos que hay cámaras particulares, cámaras del C5, entonces exigimos a la autoridad que de manera inmediata solicite esos videos para ver en qué carros, qué placas, y puedan empezar la investigación.
El caso específico de lo que acaba de ocurrir esta semana y de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que hay un recuento de 16 aún que no aparecen. ¿Hay algún tipo de protocolo dentro de la Universidad de Guadalajara o acciones o socialización y en las universidades en general, tanto privadas como públicas, de prevención o cómo podríamos llamarlo, Ale?
Bueno, primero decirles que la visibilización de la problemática de la desaparición, pues tiene, si bien es cierto que tenemos desde la declaración de guerra de Felipe Calderón a la delincuencia organizada ya muchos años, ¿no? Más de 10 años, sin embargo, creo que los últimos años se ha visibilizado, ¿no? Entonces, pues las escuelas, las universidades no cuentan con estos protocolos dentro de las instituciones, ¿no? Sin embargo, pues se han empezado a trabajar. Yo creo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, no lo podría decir, pero creo que otras instituciones privadas, pues han hecho un gran esfuerzo por poder identificar la problemática y cuáles serían los primeros pasos a seguir frente a las desapariciones, ¿no? Y bueno, creo que algo muy importante que yo podría recomendar es que leamos la ley. Hay mucho trabajo de sociedad civil donde nos han simplificado cuáles son los pasos. El colectivo Por Amor a Ellos tiene infografías donde te dice de manera muy concreta cuáles son los primeros pasos que debes de seguir. Y siendo como muy tajante y poniendo el punto, no dejemos que la autoridad nos diga que esperemos 72 horas. Si es así, denunciemos en visitaduría, porque está poniendo en riesgo la vida y la integridad de nuestra familia.
Sí, fíjate que ahora que comentan acerca de esto que ocurre en las universidades, a mí me impactó hace algún tiempo en el centro universitario en el que Yo imparto clases en Cuciénega, en Ocotlán, en un evento donde justo hablábamos del tema de las desapariciones y estaban ahí, bueno, estabas tú también, Ale, participaste en ese foro, en ese evento, y estaban también otras personas expertas, pero también estaban familias hablando de los casos de sus familiares desaparecidos. Y me impactó mucho que ahí dentro del público universitario estaba una mamá señalando que su hijo que era de esta comunidad universitaria había desaparecido, y señalaba eso, decía, la universidad no se ha pronunciado, no ha hecho nada, es un alumno de la universidad, él dejó de venir a clases, dejó de asistir a clases y a nadie le importó. Entonces yo creo que algo más se tiene que hacer dentro de las universidades con este compromiso social que debe de tener la universidad, para comprometerse también con, no solamente con su comunidad universitaria y con las familias de quienes tienen algún hijo o hija desaparecido y que es parte de la comunidad universitaria, incluso profesores, sabemos que hay profesores también que desafortunadamente han vivido esta situación de la desaparición, y se tendría que hacer algo más, ¿no, Alejandra?
Finalmente es la universidad pública, ¿no? Le tocaría hacer pronunciamientos fuertes, exigiendo la búsqueda y localización inmediata de quienes son parte de la comunidad universitaria, pero no solo de ellos, ¿no?, sino de quienes desaparecen todo el tiempo, ¿no? Ha hecho falta un contrapeso más allá de los colectivos, quienes se han llevado todo el trabajo y quienes han visibilizado, pero además han exigido y además han logrado que tengamos leyes, fiscalías, comisiones de búsqueda, ¿no? Y, pues lo vuelvo a decir, la Universidad de Guadalajara creo que se ha quedado corta frente a sus planteamientos y exigencias al Estado.
Oye, Ali, respecto de esta ley, de estas leyes que son nuevas, decíamos hace rato que pues tienen la oportunidad ahora de brindar ciertas, digamos, seguridades a quienes viven una situación como esta, sobre todo si son trabajadores del Estado. Sabemos que hay muchos policías que han sido desaparecidos, ¿no? Desaparecidas, tenemos casos recientes de dos mujeres policías que fueron, una de ellas incluso sustraída de su propio hogar frente a sus hijos, etcétera. Y ahora esta nueva ley brinda la oportunidad de que se les otorguen por lo menos el sueldo que tenían durante los primeros meses, ¿no? Esas y otras cuestiones, platícanos un poco de la ley.
Sí, bueno, aparte de la ley en materia de desaparición, también se logró de primera instancia la ley de declaración especial de ausencia, ¿no? Y antes de empezar con lo que dice exactamente la ley, ya me gustaría como comentar por qué fue importante esta ley, ¿no? Las familias, en este recorrido que han hecho de búsqueda de sus familiares, pues no solo es la búsqueda de sus familiares, sino lo que conlleva la desaparición de este familiar, ¿no? Y a raíz de sus testimonios, pues es que se logra tener una ley también amplia e importante, ¿no? Como decías, en el caso de los trabajadores del Estado, por ejemplo, lo que se logró es que se le pueda dar a la familia hasta 6 meses del sueldo que percibía ese trabajador o esa trabajadora, ¿no? Y eso es muy importante. Mira, ejemplos que daban las familias era, por ejemplo, uno de ellos es que desaparece su esposo y a los 3 meses le dicen, señora, usted dejó de pagar la casa, y la desalojan de su casa, ¿no? Otros casos donde las esposas están pasando por procesos de tratamiento de cáncer, desaparece el esposo, el patrón dice, pues ya no vino a trabajar, le quita el seguro social y dejan de tener su tratamiento, ¿no? Entonces esos pueden ser uno de cientos de ejemplos, ¿no? La custodia de los menores, la patria potestad, ¿qué pasa? Que me parece que ese es un tema muy importante, con la obligación que tiene el Estado de atender a esos niñas y niñas que han quedado algunos huérfanos porque su mamá o su papá están desaparecidos. Pues no ha pasado nada, no hay un solo programa de atención transversal para esas niñas y para esos niños, ¿no? Logramos hace algunos años que hubiera una atención y hay un programa de hijos e hijas víctimas de feminicidio que ese es otro tema. Sin embargo, en el caso de niños, de personas desaparecidas, pues no tenemos un programa que realmente atienda las necesidades que tienen no solo los niños y las niñas, sino la familia en conjunto.
Pues estamos llegando a la recta final del programa, Ale, Lupita. Bueno, a mí me gustaría, Ale, si nos pudieras dar un mensaje para estas personas que llevan uno o más años buscando a sus familiares desaparecidos, que viven en una constante angustia seguramente. ¿Qué podrías tú decirle a esas personas? Y también preguntarte a la sociedad en general, ¿qué podríamos decirles como para generar esta empatía con los familiares de personas desaparecidas? Porque luego ya tendemos a verlo como muy, muy normalizado, ¿no? Alguien desaparece y criminalizar su desaparición, los casos que ocurren es como muy común. Seguramente, aparte de que las autoridades abonan a esa criminalización, pues también en la sociedad luego tendemos también a decir, ah, pues desapareció por esto, porque andaba en esto, porque dicen que andaba en aquello. Pero no es de esta manera y pues hay una investigación y una violencia a perseguir, ¿no?
Sí, híjoles, bueno, ¿qué les podría yo decir a los familiares? Pues solamente que no están solas, ¿no? Que caminamos con ellas y estamos con ellas. Yo más bien creo que le diría a la sociedad, ¿no? Que dejemos de lado la narrativa del Estado que ha criminalizado a las víctimas, que entendamos que quienes han desaparecido, a quienes han desaparecido, pues estaban haciendo acciones cotidianas, ¿no? Como las que estamos haciendo cualquiera de nosotras, salir a trabajar, ir por nuestras hijas e hijos, ir a la tienda, ¿no? E incluso también decirlo, estar en tu casa, ¿no? Ya lo vimos, ya lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que más bien es un mensaje a la sociedad, que acompañemos a las familias, que exijamos que nadie desaparezca en este estado. Me parece que no podemos acostumbrarnos a este horror, no podemos seguir dejando que la autoridad nos siga administrando este horror, que al final del día somos quienes andamos a pie, quienes estamos poniendo a nuestros hijos e hijas y están desapareciendo, ¿no? Y me parece que eso es más bien a la sociedad, porque las familias han hecho más de lo que les toca, ¿no? Presionar para las leyes, fiscalías, comisiones, presupuestos, ¿no? O sea, las familias han dado una lucha muy significativa, muy digna, y creo que lo que toca es estar con ellas en la búsqueda de sus hijas e hijos, esposos, hermanos.
Bueno, pues sin duda, Ale Cartagena, abogada feminista, el trabajo que ustedes realizan ha sido fundamental para visibilizar esta problemática, también para acompañar a las víctimas, pero sí, como bien lo señalas, pues nos toca mucho como sociedad seguir muy al pendiente de esto, sensibilizarnos de los casos, movilizarnos cuando sea necesario, es decir, cuando estos llamados que se hacen desde los colectivos a salir a la calle, a manifestarnos, hay que hacerlo, no hay que esperar a tener un familiar desaparecido para solidarizarse con esa causa. Hay que solidarizarnos con la causa de las casi 13,000 personas desaparecidas en el estado. Casi 13,000 personas son las que han desaparecido en el estado y casi 13,000 familias que están en la búsqueda de estas personas, ¿no? Entonces, pues eso, la solidaridad debe estar presente, la sensibilidad y sobre todo no naturalizar una problemática como esta, no acostumbrarnos a eso. Esto no tiene por qué ocurrir, no tiene por qué suceder. Esperemos que en algunos años hablemos de esto en pasado y digamos esto ocurrió en algún tiempo como el holocausto nazi, ¿no? El holocausto de esos crímenes de lesa humanidad y de este nivel es lo que está ocurriendo en el estado, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad el desaparecer a una persona, porque dañan no solamente a la familia, nos dañan a todos como sociedad, nos resquebrajan, nos rompen este tejido social, ¿no? Nos dejan vulnerables y bueno, pues nos toca sensibilizarnos con este tema, pero también pensar y tener esperanza en un futuro mejor para nuestras hijas, nuestros hijos y la sociedad entera, ¿no? Pensemos que esto va a pasar porque tiene que pasar y en algún futuro decir que ya no se requiere una fiscalía especializada de personas desaparecidas porque no hay personas desaparecidas, que no se requiere comisiones de búsqueda porque no hay a quien buscar, porque todas y todos están en sus casas. Pues muchísimas gracias, Ale, por estar acá y por el activismo y por toda la defensa de los derechos humanos que hacen ustedes en CLADEM y en estas distintas redes en las que participas.
Muchísimas gracias, Lupita, Lucía, y bueno, la invitación otra vez al auditorio que no hay que rendirnos y hay que acompañar a las familias.
Así es. Y bueno, pues nosotras, Lucía, tenemos una cita la próxima semana.
Sí es, Lupita, muchísimas gracias, Ale, Lupita, y a la audiencia que estuvo hoy acompañándonos este sábado en Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos la próxima semana a las 2 de la tarde aquí en Sórico, sin género de dudas.
Hasta entonces.
¡Muchas gracias, México!
Los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Gracias. Y ahora, quiero pedir un momento. Siempre se pide un minuto de silencio. Y yo hoy quiero pedir no un minuto. El tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas. Que nos escuche el mundo. Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos. No olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para Vivir Quintana.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.